Muy buenas tardes, amigos. Por aquí Josy La Torre nuevamente en con esta aventura, con esta nueva gestión, este nuevo proyecto Al Otro Lado. Este podcast que hemos estado haciendo y que se sale al público todos los viernes a la 1 de la tarde. Este podcast se graba aquí desde GW5 Network. Tienen la plataforma desde la cual tanto mi podcast como muchos otros que tienen que ver con diferentes temas salen de aquí. Estoy bien agradecida con el recibimiento que me han dado, con el apoyo técnico, tecnológico que me están dando. Si usted quiere comunicarse con GW5, puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla y en esos teléfonos el 221-9530. Puede ver si a usted le interesa auspiciar alguno de los podcasts que ellos tienen en esta plataforma, por ahí se puede comunicar. Muy agradecida. Bueno, yo estoy en este proceso con mi podcast. Les dije que iba a traer diferentes invitados. Y en el día de hoy tengo un invitado muy especial, una persona que aprecio mucho y que ha sido bien importante en este caminar que he estado llevando por los últimos años. Y quiero darle la bienvenida al señor José Arroyo. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Josie, y saludos a todas y a todos quienes están viendo y escucharán también este podcast.
Este podcast, recuerden que lo pueden escuchar, lo pueden ver a través de YouTube como Al Otro Lado Podcast, y también lo pueden escuchar en las plataformas de Apple y de Spotify como Al Otro Lado con Josie La Torre. José Arroyo es el presidente de la Escuela Espírita Allan Kardec y de eso voy a estar hablando con él, pero quiero empezar por otro lado. Quiero empezar, José. Quiero hablar contigo primero que nada de José Arroyo, la persona que desde jovencito empieza a experimentar que tienes algo diferente, que estás teniendo unas experiencias. Que nos hables de eso. Cuéntanos cómo fue ese proceso.
Yo sí, estás tratando de que comencemos a hablar de algo que usualmente pues a uno no le gusta hablar de uno mismo,
Ajá,
¿verdad?
pero aquí te cogí.
Pero entiendo el propósito y por supuesto que sí, que hay conversaciones que son importantes porque podría ser que otras personas se identifiquen con nuestras
Exactamente.
experiencias. Mira, lo que te puedo decir es que a los 12 años tuve una primera experiencia donde vi algo que cuando buscamos lo que había descrito no estaba ya allí. Mi mamá es una persona muy ecléctica, muy creyente. Ella hace su propio set de creencias. Ella ha fabricado su propia forma de creer en la vida, la espiritualidad y todo lo demás. Y entre la literatura que había en casa había literatura espiritista, literatura espírita, entre muchas otras. Y ella conocía a una persona que es médium, de este mediumismo sincrético común, popular, conocido en Puerto Rico. Y cuando el nene tuvo esa experiencia, que tiene una evidencia de una serpiente muy grande que viene por el pasillo de casa, cuando yo estoy transitando por el pasillo, yo brinco porque literalmente estaba ahí. Así que yo doy un salto para evitarla y cuando me viro para buscarla y mi mamá reacciona al grito. Y empezamos a buscar y no hay nada. Entonces ella dice, ok, tenemos que hablar con esta señora. Y efectivamente, después hablando con la joven, es que ella le dice, necesitamos entonces ayudar al nene porque él va a tener facultad mediúmnica. Así que después estuvimos participando de un grupo mediúmnico, sin embargo, o concomitantemente, a la par, yo tenía siempre una curiosidad sobre cosas que no estaban ahí. Cosas espirituales que habían sido canalizadas hasta ese momento a través de distintas religiones. Gracias a esa apertura ecléctica, también tenía el permiso de experimentar, de investigar, de leer. Claro, siempre me hacían la salvedad y me hacían la advertencia: no leas tanto que te vas a volver loco. Cosa que obviamente no ocurrió, sino que por el contrario, me
Claro.
ayudó a contrastar. Y eventualmente, después de haber estado visitando varias iglesias, tener experiencias en estas, poder observar, porque ya había desarrollado la videncia de una manera distinta, observar el ambiente psíquico, el ambiente espiritual en estos lugares, eventualmente me tropiezo, me encuentro con la literatura espiritista. También había estudiado algunas filosofías espiritualistas, metafísicas y otras más. Y siempre en la escuela me llamaba la atención muchísimo todo lo que tenía que ver con filosofía antigua. Desde China, Grecia, Roma, todo lo que tenía que ver con ese conocimiento alegadamente oculto, que resultaba ser que eran múltiples culturas diciendo lo mismo, propias palabras y a su gente.
Tú sabes que cuando te escucho hablar, me asoman varios comentarios que te quiero hacer. Tú eres un estudioso, obviamente, eres una persona muy conocedora del tema y no hay otra razón por la que estés dirigiendo la Escuela Espírita de Kardec. O sea, pero como este podcast busca llegar a la persona promedio, a la gente que dice, ¿qué es eso del espiritismo? Me gustaría aclarar dos cosas. Primero, una pregunta que la gente me hace. ¿Se dice espiritismo o se dice espírita? Entiendo que es indistintamente el uso, pero quiero tu contestación.
Pues mira, la respuesta textual por el libro, la respuesta dada por el propio fundador del espiritismo, es que el espiritismo es la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Es una ciencia de observación y a la vez una filosofía de consecuencias morales. Y todo esto está escrito en un libro que muy apropiadamente se titula, que es El Espiritismo. Así que todo el mundo puede buscarlo porque está online gratuitamente. Eso es lo que es el espiritismo. El espiritismo entonces es la ciencia de observación. Yo la describo como la ciencia del alma, la ciencia del espíritu, el estudio del espíritu. El espírita o el espiritista, porque son lo mismo, no hay diferencia. Las diferencias existen entre lo que la gente conoce y utiliza para describir. Pero el espírita o espiritista es la persona que se adhiere, la persona que comprende, que estudia y que hace suya la filosofía y la ética que plantea el espiritismo.
Y cuando tú dices que es de consecuencias morales, es porque hay unos principios fundamentales en el espiritismo que uno, pues, obviamente los sigue, unos principios que los podemos mencionar más adelante, pero que también son principios que rigen, por lo que yo aprendí, sobre todo en la escuela, el principio de la caridad como pieza fundamental en nuestras vidas. Entonces, es de consecuencias morales en el sentido de qué, de que si uno no sigue esas cosas, ¿qué?
Bueno, es de consecuencias morales porque el ver un fenómeno y entender por qué ocurre no te transforma necesariamente. No necesariamente repercute en ti. No por el hecho de tú saber que la gravedad existe significa que te cambia la vida. Coexiste con ese conocimiento. Pero eso no es espiritismo. El espiritismo no es el fenómeno. No es lo que ocurre. No es lo que los médiums pueden hacer. Eso no es espiritismo. Eso es mediumnismo. Eso lo hace cualquiera, sea espiritista, espírita o no lo sea. Pero cuando la persona no solamente ve el fenómeno o tiene la vivencia, tiene la experiencia, si eso le ayuda a cambiar su cosmovisión, su forma en la que ve la vida, en la que se interpreta en la vida, comienza a percibirse como lo que es, una persona inmortal, está acompañando a alguien en el proceso de muerte, por ejemplo, que yo sé que muchas personas van a haber vivido esa experiencia, y allí en el lecho de muerte la persona que está comienza a relatar que llegó su papá, que llegó su mamá, que está viendo a tal persona que hacía tiempo que no veía y están ahí, los demás por alguna razón no le está viendo. Eso debe por lo menos a la persona racional generarle unos cuestionamientos de alucinación o experiencia. Y ya se han hecho estudios sobre eso demostrando que es experiencia, no alucinación. Así que las consecuencias morales, Josie, tienen que ver con cómo yo convierto eso que es conocimiento y experiencia y vivencia en algo que me ayude a mí, a transformarme a mí y transformar cómo yo me relaciono con otros. Porque mira cómo salimos entonces de la cápsula del egoísmo. No es que yo soy inmortal, no es que yo trasciendo la vida física, es que todos lo hacemos.
Exacto.
No es que yo me equivoque y le solicito a los demás que me excusen, que me perdonen, que me comprendan, que entiendan mis razones. Es que yo también debo hacerlo con otros. Porque así como yo hierro, otros se equivocan.
Exacto.
Así que el perdón es una vía de dos, ¿verdad? Es un expreso de dos carriles.
Hay otro tema que es que también la gente, y este es bien sencillo de aclararlo, y es que la gente dice, ¿se dice medium o se dice medium?
Ok.
Y eso...
Y mediumnidad.
Y mediumnidad.
Muy bien, muy bien. Pues mira, medium es la palabra original que se pronuncia de esa manera en francés, en inglés y en latín. En español es medium.
Okay.
Y mediumnidad es la facultad que tiene un medium. O sea, uno no le dice a una persona mediumnidad tal como usted no le dice a su doctor medicina.
Exacto.
Uno le dice al doctor, pues doctor, doctora. Al medium es una medium o un medium que tiene mediumnidad.
Okay.
Si uno habla de una persona que tiene múltiples facultades, uno habla de una persona que tiene distintas mediumnidades, porque siempre estás hablando de la facultad.
Eso, a eso iba. Cuando tú dices, yo recuerdo que cuando yo llegué a la escuela, tú mencionaste que tú veías.
Sí, sí.
Y a mí me dio gracia la primera vez que yo fui a la primera reunión, que tú nos diste la bienvenida a todos y qué sé yo, que de momento tú dices, y quiero dar la bienvenida a los seres desencarnados que nos acompañan. Y ajá, yo quedé así como que, okay, los desencarnados que están aquí.
Sí.
Y yo dije, bueno, claro, tú ves, yo no veo.
Sí, sí.
Y yo recuerdo algo que no sé si tú te acordarás de esto, que yo levanté la mano y te dije... con permiso, mira, yo estoy aquí por pura fe, o sea, porque yo sé que hay otra dimensión espiritual, pero yo no veo, yo no oigo, yo no huelo, yo no siento. Y tú me dijiste, muy sabiamente, tú no ves, tú no oyes, tú no hueles, tú no sientes porque tú no estás pendiente.
Ah,
y eso
exacto.
Para mí fue transformador, porque ajá, yo dije, ah, ok.
Claro.
Y eso de ahí en adelante, yo empecé a estar pendiente
eso.
Y entonces pude...
Y notaste la diferencia.
Claro, sí. Claro, porque... estas cosas están tan cerca de nosotros todo el tiempo.
Es correcto.
Y uno a veces las pasa desapercibidas porque no está pendiente.
Pues yo sí. Mira qué trascendental esa experiencia, porque podemos decir algo que le pueda aclarar algo también a muchas personas. Muchas personas piensan que la espiritualidad es algo allá. Y de hecho se habla del más allá. Cuando la realidad es que la espiritualidad, nosotros estamos inmersas en ellas. Ahora mismo estar encarnado físicamente vivo no es otra cosa que una experiencia espiritual en una dimensión, en este caso biológica, física.
Exacto.
Por tanto, no hay tal cosa como un más allá imaginándonos que está lejos de nosotros. Estamos en ella, nosotros estamos en una experiencia espiritual. Nosotros al encarnar o reencarnar no estamos dejando de ser espíritus y cuando desencarnamos pasamos a ser espíritus. Lo que somos, esa esencia, siempre la somos, la hemos sido y la seremos. Entonces, no es algo que signifique, yo no percibo porque estoy trancado en el cuerpo. No, no, no. Las percepciones se van a dar si ampliamos nuestros sentidos y si sintonizamos. Si comenzamos a notar también, no solamente las indirectas, sino si también existen las facultades, como existen normalmente entre la gran mayoría de la gente, comenzaremos a percibir auditivamente, visualmente, energéticamente, en la escritura, como la escritura mediúnica, la escritura inspirada, de manera parlante, de manera hablada. Porque estoy seguro que tanto a ti como a las personas que están viendo este podcast les ha pasado que en un momento dado, con una persona en medio de una crisis, en medio del llanto, en medio del dolor, se han sentido inspiradas de decirle algo y al final dicen, qué bonito eso que yo dije, pero no lo produje yo.
Exacto.
Usted mismo logra admirar lo que mencionó, pero no se adjudica la autoría, porque sabe que en realidad hubo una colaboración espiritual.
Tú sabes que una cosa que yo he aprendido en este caminar, en los libros y las cosas que he leído, es que cuando una persona, una medium o un medium está tratando de recibir la comunicación, ¿verdad? Los mensajes que está recibiendo,
sí, sí.
Que del otro lado, que es como por ahí, de ahí es que sale el título
claro,
del
claro.
Podcast, porque la primera vez que yo me senté con una medium, ella me dijo, tu papá está al otro lado.
Ajá.
Y de ahí se me quedó grabado.
Muy bien.
Es que muchas veces se puede sentir como si hubiera estática, como cuando tienes un reloj, un radio fuera De la estación.
De sintonía, sí, sí.
Esa sintonía, y que por sí. Eso es que los medium tienen que prestar atención porque se les hace a veces difícil escuchar.
Sí.
Pues yo en una ocasión estaba en mi casa, estaba con una amiga, yo tengo un sillón que me regaló mi mamá, digo que me regaló la comunidad Jesús Mediador, pero mi mamá siempre me decía que la única de los tres hijos que ella había mecido en ese sillón había sido a mí. Y que ella le encantaba mecerme porque yo metía estos tres deditos siempre en el escote de su camisa y me quedaba dormida con los deditos ahí. Y eso siempre fue un recuerdo lindo de mi mamá.
Claro.
Y ese día, está esta amiga mía, estamos despidiéndolo porque ella se iba, estamos paradas casualmente, una a cada lado del sillón, y de momento yo siento un ruido, como una transmisión de radio fuera de sintonía. Y mi primer impulso fue mirar hacia el sillón. Y yo le dije a ella, Ivy, ¿tú escuchaste eso? Y me dijo, sí, fue un sonido como de radio y salió como de ahí del sillón. Y yo ese día yo dije, oh, y yo lo único que dije fue, ok, mami.
Una comprobación.
Estás por ahí, estaba allí presente. Una cosa bien, bien, bien bonita, bien
bonita.
Pues
yo sí. Ahí, tú mencionas eso y hay múltiples formas en las que otras personas también pueden relatar su propia experiencia de haber percibido. Hay personas que tienen percepción olfativa. Ay, me huele de momento el perfume de papi, el perfume de mami, el perfume de mi abuela o el aroma. Ni siquiera se ponían un perfume. Es un aroma que usted asocia. Y sabemos hoy día, ¿verdad?, que el olfato lo que hace es que traduce también memorias. Hace alusión a ciertas áreas del cerebro en donde se han procesado ciertos recuerdos. Así que es una manera en la que estas personas desencarnadas también al acercarse pueden ser identificadas. Pero hay múltiples reacciones. Hay personas que te van a decir, yo siento, cuando me ha pasado he sentido un toque suavecito en la oreja. Hay otros que te van a decir que se les eriza la piel. Hay otras personas, hay múltiples reacciones porque dependen de cómo es la facultad de esa persona. Y parte de lo que hacemos en el espiritismo es estudiar no solamente ciertamente las consecuencias éticas, morales, sociológicas que tiene lo que aprendemos, sino ayudar a las personas a sintonizar y a la misma vez a refinar sus propias facultades. Claro, desde el espiritismo lo hacemos no para tener una experiencia yo y quedármela para mí, sino para servir.
Para eso iba, para servir, porque no es solamente cuando pensamos en comunicarnos o tener algún tipo de contacto con seres que están desencarnados, no siempre es porque nosotros necesitamos.
Correcto.
Puede ser porque ellos necesitan de nuestra ayuda y nosotros podemos dársela.
Es correcto.
¿Puedes hablar un poquito de eso?
Sí, claro, claro. Mira, hay personas que desencarnan. Una de las temas recurrentes en los lechos de muerte, en los procesos de desencarnación, son los asuntos pendientes. Eso es muchas veces lo que genera mucha angustia, mucho sufrimiento, mucho dolor, y podríamos hasta utilizar la palabra mucha agonía. Son los asuntos pendientes, son los te amos no dichos, son los odios no enmendados, son los perdones no dados o no recibidos. Son estas dinámicas que son dinámicas humanas. Son dinámicas de tuyas y mías, de todo el mundo, ¿no? De una forma u otra. Y a veces las personas desencarnan y todavía se quedan rumiando y se quedan pendientes a todo esto. A lo no dicho, a lo no hecho, a lo no otorgado, a lo no recibido. Y en ocasiones se acercan a esos familiares, a esas personas de quienes necesitan recibir o percibir un perdón, a quienes ellas ofendieron y necesitan sentirse que lo que ocurrió fue un error, que hoy hay mayor capacidad, hoy hay una forma distinta de poder ver la vida y les gustaría dejárselo saber. Y efectivamente, nosotros a veces tenemos esa llave que libera, tal como lo tenemos entre encarnados, que alguien se puede sentir mal y tú no te enteras hasta que se acerca y hay una conversación. De igual manera, cuando se acercan los desencarnados y existe esa intuición o esa percepción de que algo falta, algo no está completo, me están llamando la atención de una forma u otra. Una de las mejores maneras de dejarles saber que reconocemos todo eso que están haciendo es diciéndole, si eres fulana o fulano, ya sé que estás aquí. Gracias por acercarte. Y si entre nosotros quedaba algo pendiente, que eso no te preocupe ya. Porque por mi parte, todo está resuelto. pero es importante que tú continúes con tu progreso. Eso sí, okay. Es vital.
Cuando una persona fallece o desencarna, que es el término que se utiliza en el espiritismo, y está en su proceso evolutivo, que puede incluir el reencarnar, que es uno de los principios del espiritismo, la creencia en la reencarnación. ¿Cómo entonces, si mi mamá falleció y ella está en su proceso espiritual, cómo yo la puedo percibir en mi realidad en un momento dado?
Muy bien.
Creo que tiene algo que ver con que la cuestión, la dimensión de tiempo de nosotros es diferente a ese otro lado, pero quiero tu opinión.
Pues mira, dos escenarios. Uno, que la persona desencarnada continúe desencarnada. Los individuos desencarnados gravitan donde estén sus afectos. Así que si hay afinidad de la positiva, porque la afinidad tiene dos vías, ¿verdad? Dos lados de por lo menos verla. Si hay un cariño, si hay un amor que esté presente y que estuvo hasta el momento del desenlace y de la transición a la vida desencarnada, esa persona no tiene por qué sentirse que no puede visitar su hogar, sus hijas, sus hijos, sus afectos. El amor no se diluye con la muerte. Lo que simplemente ocurre es que el cuerpo deja de funcionar, pero no nosotros. Así que ciertamente se pueden acercar. Lo impropio sería que se piense esa persona desencarnada que tiene que mantenerse en su casa, que continúe haciendo lo que hacía cuando estaba encarnado, porque en realidad lo que hace es obstaculizar su propio proceso de reintegración a la vida espiritual. El segundo escenario, Yossi, que tal vez por ahí es que viene tu pregunta, es: ¿y si esa persona desencarnada reencarnó? ¿Cómo yo la puedo percibir acá? Pues lo interesante es que ni esa persona ni nosotros somos prisioneros del cuerpo. Nosotros podemos tener nuestros momentos de libertad. Esos momentos se pueden dar cuando, y estoy seguro que muchísimas personas lo han experimentado, cuando usted está relajada, no tiene que haberse dormido todavía, ese es el otro caso, pero usted está relajada. Está meditando, está orando, está concentrada, simplemente no tiene distracciones y usted se va. Usted se va a donde le llama su atención. Usted puede visualizar o puede percibir efectivamente campos, espacios y escenarios, porque lo que está reposando es su cuerpo, pero usted continúa activa. Así que sí, usted se puede mover y regresar, y la velocidad de traslación del espíritu es la velocidad del pensamiento. Así que puede estar reencarnada en Nepal, en China, en Australia, y en cuestión de nada, visitar, dar un beso, dar un abrazo y regresar.
Pero qué interesante, qué interesante. Yo siempre he pensado que uno todas las noches, uno como es como morir un poco.
Sí.
Cuando tú te desconectas de este plano físico y te vas en el sueño, pues... Yo siempre he pensado, porque yo tengo estas preocupaciones desde los 11 años, vengo pensando en este tema. Y yo digo, así debe ser morirse, porque uno se desconecta de este plano físico, pero otras cosas pasan. Entonces me pasa mucho que yo me despierto por la mañana y yo me siento que yo estoy acabando de llegar de otro sitio.
De viaje, ajá.
Exacto, yo me siento que... Con otras personas, en otros escenarios, y no es meramente un sueño, porque es tan vívido que yo me digo, Dios mío, yo como que llegué ahora mismo.
Ese es el término genérico que usamos, un sueño.
Un sueño.
Sí, pero en realidad en el sueño hay múltiples dinámicas ocurriendo. Lo mismo, uno se puede acostar con preocupaciones y comenzar a resolverlas mientras está descansando el cuerpo. Uno continúa activo, lo que dijimos anteriormente. Pero de igual manera también usted puede dejar reposando su cuerpo, recuperando energía, reacomodando neuronas donde deben estar y todo eso, pero usted estar entre otras personas, aprendiendo, enseñando, colaborando, amparando, inspirando. Tengamos presente también algo. Mientras un hemisferio duerme, el otro hemisferio se levanta, y me refiero al mundo. Así que cuando aquí es la mañana, en otro lugar es el anochecer.
Exacto.
Nosotros, todas y todos, estamos constantemente interactuando en la espiritualidad, y hay personas, hay afectos de estas vidas y de otras vidas anteriores que no necesariamente reencarnan en tu misma patria, en tu mismo pueblo. Muchas veces están diseminados. Pero como la velocidad de traslación es la del pensamiento, eso no importa. La distancia realmente termina no existiendo.
Ahorita tú mencionaste algo de que la vida, no acaba con la muerte, que no. Vivimos siempre. Y me acordé de un pensamiento que escuché una vez en una conferencia de Eckhart Tolle, que a mí me encanta. Ajá. Yo lo escucho, lo sigo hace años. Y él dice, lo contrario de la muerte, o sea, el antónimo de la muerte, no es la vida, es el nacimiento. Porque antes del nacimiento había vida y después de la muerte la vida sigue existiendo.
Correcto.
Y yo creo que con ese principio nosotros tenemos que entender que somos seres espirituales, que en este momento estamos encarnados en este cuerpo físico, pero que no se acaba todo con la muerte.
Mira, esta mañana, para que lo veamos en lo cotidiano y en lo práctico, esta mañana el que nos sirvió el café estaba hablándonos de su confrontación con la andropausia, la aceptación de las canas y de que el cuerpo le está pidiendo otras cosas y otros acomodos. Y eso le causaba a él mucha ansiedad. Y yo lo comprendo, pero yo me siento libre porque yo sé que yo no soy mi cuerpo. Usted sabe que usted no es su cuerpo. Cuando no solamente tú lo sabes cognitivamente, cuando tú internalizas eso, no es que el cuerpo y sus procesos dejen de ser importantes, no. Tú los colocas en su justa perspectiva y sabes que el cuerpo tiene sus demandas, tiene sus exigencias, tiene sus cuidados, sus necesidades, tiene todo lo que el cuerpo amerita, pero ese no soy yo. Y sus procesos yo los estoy acompañando. Yo los respeto, trato de cuidarlo, de asearlo, de mantenerlo. Estuvimos hablando previamente, ¿verdad?, sobre el cuidado de la salud. Y todo eso es importante porque lo que queremos es continuar en este plano interactuando y aprendiendo todo lo más posible. Porque es parte de lo que nos llevamos.
Y para eso necesitamos un cuerpo en buena condición.
En buena condición, exactamente.
Que es como yo siempre digo, yo quiero llegar a bien viejita. Yo tengo herencia por parte de mi papá de longevidad. Mis bisabuelos vivieron 107 años, 105 años. Pero yo quiero llegar a esa edad saludable, capaz. Por supuesto. O sea, y digo, puede pasar cualquier cosa porque claro, una enfermedad le puede pasar a cualquiera. ¿Cierto? Pero yo siempre pienso que el estilo de vida que yo he escogido me permite que si yo tengo que enfrentar una situación de salud seria, mi cuerpo va a estar más preparado para enfrentarla.
Sí, sí.
Y eso es parte de mi responsabilidad.
De nuestra responsabilidad, exacto.
Exactamente.
Ahora, vamos a aprovechar eso que traes también para hablarle a las personas que se enfrentan al opuesto, que les agarró esta condición crónica o esta condición incapacitante o les tomó por sorpresa esta demencia. No vamos a mencionar nombres porque muchos saben a cuáles nos referimos. Y ese familiar nos genera mucha compasión, nos puede generar mucha, mucha tristeza, mucha ansiedad, el manejo de sus circunstancias y su situación. Y es importante que sepamos que aún en esa experiencia, ese espíritu está ahí, está presente. Tal vez hacia afuera no puede expresar todo lo que antes hacía, no puede reconocer, no puede recordar, no puede nombrar. Pero esa persona sigue siendo importante y parte de la ética, de las consecuencias morales de las que estábamos hablando y sociológicas que presenta el espiritismo, es que esta conciencia te dice, esa persona continúa necesitando un trato digno, un trato correcto, un trato amoroso y un trato compasivo, porque es un espíritu en proceso de aprendizaje, como lo somos todos y cada uno
de
nosotros.
Y esa experiencia que está teniendo es parte de su proceso de aprendizaje.
Y es parte de su proceso de aprendizaje o, como bien tú dijiste, pudo llegar en el camino. Un accidente nos ocurre a cualquiera y los accidentes, por su propia definición, no son planificados. Uh-huh. Así que pueden ocurrir, pero yo puedo optar por ver si después de ese accidente yo he crecido, yo he aprendido, hay algo que me puedo llevar de bien. Yo puedo pasar a ser más precavido, más empático con las personas que se encuentran en esas condiciones. Mm-hmm. Yo puedo incluso pasar a servir porque yo puedo identificarme con organizaciones que le sirven a esta población.
Exacto.
Cosa que si no me hubiera tocado el dolor de cerca, no me hubiera llamado la atención. Mira qué interesante. Yo tengo el poder. Cada uno de nosotros tiene el poder de decidir cómo afrontar una dificultad. O nos quedamos llorando en una esquina, o nos levantamos, nos arreglamos las mangas y aprendemos.
Eso me acuerda un otro texto de Eckhart Tolle que me pareció también bien interesante, que él dice, que él, eso es en el libro del poder de la hora y todas estas sí. cosas que él muy bien expresa, y él dice, ante cualquier situación que usted tiene en la vida, cualquier problema, usted tiene, ahí dice que hay tres opciones nada más.
Sí.
Uno, aceptarlo. Y eso es aceptarlo de verdad. O sea, claro. No es aceptarlo como que, ok, sí, o sea, aceptarlo. Sí.
De mala gana.
De mala gana. Uh-huh. Cambiarlo uh-huh. o removerse de esa situación.
Correcto.
Y a mí me parece esto tan sabio porque sí. aplica en todos los momentos de la vida.
Correcto.
En todo lo que hacemos, en todas las relaciones humanas, personales y todos los problemas que enfrentamos todos los días.
Pues entonces fíjate que acabas de describir tres maneras distintas de crecer.
Exacto.
Porque en todas ellas hay movimiento.
Exacto.
Hay voluntad y movimiento. Hay crecimiento.
Ok, vamos a ir más a fondo contigo en términos de tu proceso
sí.
y de cuándo es que entonces tú empiezas a estudiar el espiritismo de una manera más sistemática, que ya tú estás claro cuáles son tus facultades, qué es lo
sí.
que pasa contigo,
sí.
pero entonces asumes la responsabilidad con esos talentos o dones o eso como
esa
se le llama, esas facultades.
Sí, porque las normalizamos.
¿Cómo es ese proceso donde entonces tú vas empezando ese camino hacia esa dirección?
Pues mira, yo sí, cuando como dije anteriormente, me encuentro con la literatura espiritista, de todo lo que había estudiado hasta ese momento, fue la que más apeló a la lógica, a la razón y al no creas porque está escrito. Es decir, que me removió el paradigma que conocía de que porque está escrito es que hay que creerlo.
Okay.
Y lo que hacía era retar, pero retar de una manera positiva, claro. Era no, experimenta, investiga, porque aquello que no experimentas tú personalmente, de todas maneras está documentado que se experimenta. Así que no es cuestión de fe, pasaba a ser cuestión de ciencia, de estudio,
exacto,
¿verdad?
Exacto.
Pues posterior a encontrarme con esa literatura espírita y continuar experimentando el desarrollo de diferentes facultades, realmente llega un momento donde nos hace una invitación guión reto uh-huh. el doctor Flavio Acarón y su esposa Josie, allá en Mayagüez, en el Instituto de Cultura Espírita Renacimiento. Y era que pues ya nosotros habíamos comenzado a escribir algunas cosas, habíamos comenzado a dar charlas en algunos grupos, habíamos tenido un desarrollo de conocimiento de la literatura, de investigaciones y todo esto. Pero el reto que ellos nos plantearon era, ¿y qué hace que no está sirviendo? En el sentido de, ¿y lo que te ha enriquecido a ti? ¿Por qué no lo compartes para que enriquezca a otros? Deja de venir a Mayagüez, allá en San Juan hace falta gente. Entonces nos lanzaron el reto de que hiciéramos un pequeño grupo informal, nada sofisticado. Éramos un grupo de 3 o 4 personas leyendo el libro de los espíritus, que es el primer libro espiritista que se vio en el mundo, publicado el 18 de abril de 1857, que es cuando nace el espiritismo. Y así comenzamos, sin ninguna otra aspiración, sin ningún otro proyecto. Un grupo de amistades que leíamos y compartíamos perspectivas y miradas sobre lo leído. Claro, se fue regando la voz, fue lo que ocurrió. Y más personas querían también participar. Entonces, de estar en el comedor de casa, pasamos a la marquesina. De estar en la marquesina, ya necesitábamos un local, un espacio más amplio. Y ahí fue que se le dio forma a este proyecto que se llama la Escuela Espírita Allan Kardec, que cumplió 20 años recientemente, porque nos estábamos comenzando a reunir en 2005, pero ya en 2006 se oficializa.
¿Qué fue en el edificio aquel en Río Piedras, verdad? Donde yo fui.
No, fue en mi casa en Guaynabo.
No, pero después, cuando ya se movieron a un espacio.
Sí, sí.
Y yo recuerdo que ahí fue que yo llegué a la escuela.
En Río Piedras,
como
correcto.
Como cruzaban un espacio que no era de ustedes.
Que no era de nosotros.
Después de ahí, entonces, que nace la escuela.
No, la escuela ya había nacido en casa.
No, pero la sede.
Ah, la sede. Ahora tenemos una sede propia, correcto. Empezamos primero compartiendo espacios, porque la renta en el área metropolitana es prohibitiva.
Uh-huh.
Y es importante, ahora que hago ese comentario, también dejar claro, yo sí, que el espiritismo estipula, plantea y promueve que todo lo que se realice en él sea de manera altruista,
libre
desinteresada, exactamente. Es decir, si tú y yo nos reunimos para alquilar un estudio y cuesta tanto, nos dividimos el costo y ya está. Pero el fin es el que nosotros decidamos porque tenemos un interés de utilizar las instalaciones. En el caso de un grupo espiritista, los espiritistas, primero que todo, ¿verdad? Y esto es uno de los filtros. Ninguna persona que se diga espiritista cobra u obtiene un beneficio personal de lo que hace, exacto, del servicio que
importante,
realiza.
Importante distinción.
Sí, porque si lo hace, ya eso le deja saber usted que no es espiritista. Esa persona no tiene nada que ver con espiritismo y tiene que ver con un comercio, un negocio, con otras cosas y con otras dinámicas. Por eso es que realmente pues hacíamos entre todos nosotros, reuníamos un poquito de dinero y pagábamos una renta compartida. Uh-huh. Eventualmente nosotros necesitábamos un espacio donde sí pudiéramos utilizarlo en cualquier momento y teníamos también ya la dicha de que más personas querían contribuir y colaborar. Y nosotros tenemos una escuela de la cual ninguno de nosotros genera un beneficio económico, sino que todo lo que se recibe es para la membresía, es para la comunidad.
Para la comunidad.
Exacto. Así que mantenemos todavía esa consistencia de que el espacio físico, sea donde estamos ahora o donde podamos estar mañana, el espacio físico no es el que hace la escuela somos cada uno de nosotros.
Ya mencionaste un tema que yo creo que tenemos que detenernos en él un poco, porque cuando yo llegué a la escuela, yo recuerdo que tú me metiste unos batazos allí.
No, yo no.
Porque
con
yo
cariño
llegué,
y amor.
Batazos de amor. Porque yo te digo, no, porque yo quise venir aquí, porque yo entiendo que este es el espiritismo científico, y ta, 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 y tú me dijiste, esto es espiritismo.
Sí.
No hay más apellido.
Correcto.
En el espiritismo.
Sí.
Pero entonces me queda siempre la duda. Quiero decirle a la gente que la Escuela Espírita Allan Kardec ofrece un curso que dura aproximadamente...
Casi un año. Sí.
Y es libre de costo.
Sí.
Usted va allí y usted no tiene que pagar. Lo único que ellos le piden a usted es que usted sea consecuente. Que
claro.
Usted vaya a las clases, que usted
sí.
haga las lecturas que usted pueda hacer. Y entonces yo entré a ese curso.
Uh-huh.
Y cuando empiezo... A escuchar las primeras clases me parecía maravilloso, se fue abriendo como un mundo tan hermoso frente a mí y tan tangible, porque
sí.
cuando yo empiezo, que ustedes empiezan a mencionar a todos estos próceres que yo he leído, que yo conozco,
cierto.
Y me entero que estas personas eran espiritistas, que no sé qué, pero cuando empiezo a ver el asunto del nacimiento del espiritismo, como
sí.
tú lo planteas tanto en tu libro, el espiritismo libre de sincretismo religioso, que vamos
sí.
a ir a eso ya en breve. Pero esa marca, esa distinción de que, como si antes de que Kardec codificara el espiritismo, esto no existía, pero
ajá.
es que los espíritus son eternos.
Claro.
El espiritismo ha existido en la humanidad desde
eso
que
era.
Somos humanidad. ¿Cuál es esa separación que ustedes y tú particularmente en tus libros y en la escuela que se hace? Explícame
sí.
eso, porque yo me acuerdo que una vez tú mencionaste algo en la clase y yo, igual que tú, yo te digo, tú me bateabas, yo me
ajá.
pasaba tirando. Y un día tú dijiste algo, yo digo, ajá, pero ¿y qué pasa con los musulmanes?
Sí.
¿Y qué pasa con los chinos, que son la población más grande del planeta?
Muy bien.
Y siempre nos entablábamos unos,
claro.
unos diálogos bien chéveres y bien productivos.
Sí.
Háblame
sí.
de eso.
Pues mira, yo sí. Hay que diferenciar lo que es la filosofía y la ciencia espírita de consecuencias morales, de consecuencias éticas, de lo que es el fenómeno de poder ver, interactuar con espíritus. ¿Por qué? Nosotros tenemos una frase que la mayoría de la literatura espiritista, cada escritora o escritor que tiene la oportunidad, la vuelve y la plantea. Se puede ser médium sin ser espiritista y se puede ser espiritista sin ser médium. En la mentalidad de muchas personas, la palabra medium equivale a espiritista. Y eso es un error. Porque el espiritista es el que estudia y se aplica lo que el espiritismo plantea. Pero mediums hay en todos sitios. Con religión y sin religión, con creencia y sin creencia. En la Iglesia Católica hay mediums y hay personas que usted conoce como santos, que producían efectos extraordinarios desde la perspectiva católica. Para nosotros eso eran mediums y lo que producían no era sobrenatural, eran eventos naturales que sabemos hoy la explicación de ellos.
Que si de ahí la idea de que tú puedes ser creyente, católico y ser espiritista.
Por el hecho de que la facultad mediúmnica está presente en todos lados, pero eso no es la doctrina espiritista, no es el espiritismo. Entonces, ciertamente antes de que Allan Kardec codificara y fundara el espiritismo, existían los fenómenos mediúmnicos en toda la humanidad, en todos los tiempos. Las pitonisas, en el oráculo de Delfos, en los distintos oráculos griegos. Los chamanes en las distintas culturas, culturas autóctonas y culturas primordiales, ¿no? Vamos a encontrar la facultad regada por el mundo porque la facultad mediúmnica es natural. Por más que le digan lo contrario, esa es la realidad. La realidad es que la mediumnidad es una facultad natural de comunicación del ser humano. Crea en lo que quiera creer o no crea en lo que no quiera creer, es una facultad natural. ¿Cómo? Si usted tiene ojos y usted tiene todo el sistema desarrollado, usted va a ver. Y eso no depende de que usted crea. Simplemente usted tiene la habilidad de poder ver porque tiene todo el sistema para hacerlo. De igual manera ocurre con la mediunidad. Entonces, previo al 18 de abril de 1857, existían muchos nombres para muchos fenómenos mediúmnicos, pero nadie había organizado eso. Nadie había planteado que eso podía ser una ciencia y una filosofía de consecuencias morales, y nadie había contrastado las informaciones que llegaban a través de distintos mediums para poder notar cuál era la coherencia de esas informaciones, cuáles eran las coincidencias, dónde se encontraban, y que planteaban entonces un formulario de ideas. Eso lo hizo el señor Hipólito León Denis Arribail, mejor conocido como Allan Kardec.
Que Kardec no era medium.
No.
Y lo que él recoge en el libro de los espíritus es preguntas que él hacía a mediums y recibía la respuesta del mundo espiritual a través de esos mediums. Y eso es lo que él llama, lo que él codifica, él organiza ese cuerpo de conocimiento.
Pero no solamente las que él hacía personalmente, las que también le llegaban de otros centros, de otras partes del mundo.
Exacto.
Ahí es en donde, de hecho, hoy día sabemos más porque hay más información todavía que se puede constatar históricamente. Él se carteaba con personas de muchos países que tenían sus propias sesiones a su manera y a su forma. Lo que encontraba era que las respuestas a una pregunta similar que hicieron en el lugar A y en el lugar B tenían la misma respuesta que en el lugar C. Ah, pues entonces eso demuestra tendencia. Hoy día, estoy usando vocabulario de hoy día, ¿verdad?
Tendencia.
Eso demuestra tendencia. Quiere decir que si no es la respuesta exacta, por lo menos ahora tenemos una respuesta donde no había una antes.
Exacto.
Y eso es lo que él hace. Ese famoso codificar no es que él se inventara lo que la doctrina espírita plantea. Es que él le da una forma que nadie lo había hecho previamente. Por tanto, los que estudiamos la literatura de Kardec hacia adelante, sabemos que literalmente el punto de partida del espiritismo es el trabajo de Allan Kardec. Previo al espiritismo, él fue tan humilde, y esto, pues, por supuesto, en su último libro es donde se nota que ya había madurado o modificado esa humildad. Él era tan sencillo que él quería que todo crédito se le diera al producto, a la filosofía espiritista. Así que él se echaba hacia un lado y no se daba los méritos de haber escrito, de haber planteado, de haber formulado o de haber reacondicionado algo que tal vez se le había confrontado, ¿no? Él decía, el espiritismo se rectifica, pero él fue el primer tratadista espiritista, por tanto el fundador.
Pero eso no implica que miremos con desdén a otras prácticas que otra gente hace.
No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que otras prácticas que las personas hacen no son espiritismo. No les podemos llamar prácticas de espiritismo porque realmente son prácticas de mediumnismo, del ejercicio de la facultad mediúmnica. Okay. Algunas de ellas, por ejemplo, si usted creció en Haití durante el siglo XIX, usted sabe que allí habían personas que practicaban hechicería, que practicaban vudú, y el vudú es una forma de sincretismo religioso. Pero eso no es espiritismo. Por eso se llama vudú, no se llama espiritismo.
Yo pienso que también al establecer un lo que llaman un código, ¿no? Uh-huh. Que tengo un poquito de dificultad porque es bien fácil de pasar de un código a un dogma. Ajá, y los claro. dogmas no los queremos.
No, no.
Los dogmas son cosas que se creen por fe y por fe sí. y más nada.
Bueno, perdóname, esto no es una corrección, es un añadirte. En, el pro, en la propia definición de dogma que hay en el diccionario de la Real Academia Española, se incluye lo que son los puntos fundamentales de una ciencia. A entre las distintas acepciones están los dogmas religiosos.
Exacto.
Y están religioso. También okay. los dogmas que son puntos fundamentales de una ciencia.
Sí, que es una distinción importante.
Sí, entonces sí. el espiritismo no tiene dogmas, a pesar de que se identifica como una ciencia, pero sí tiene unos fundamentos. Okay. La diferencia entre lo que tú dices, el dogma religioso, que es que tengo que aceptarlo porque es una revelación divina y eso simplemente viene de arriba y se acabó, usted no puede pensar más nada fuera de eso. Eso es un dogma. Aunque rete la lógica y la razón, usted necesita dejar a un lado la lógica y la razón y aceptar el dogma. El espiritismo no entra en ese juego. El espiritismo entra en el estudio. Y si el estudio muestra que hay que modificar la información, se hace. Porque no tiene un dogma religioso.
Yo pienso que el espiritismo, el principio este de que tú no puedes cobrar dinero por eso, eso es bien importante. Sí. Porque eso hace una distinción entre unas prácticas que a veces, o sea, si tú vas a ver a una persona, que a consultarte con una persona, y lo primero que te encuentras en la entrada es una canasta para que eches los chavos.
Claro, o pues, una tarifa.
O una tarifa por ver a esa persona.
Sí. Sí.
Pues ahí tú sabes, tú puedes escoger hacer eso, pero
claro.
tienes que saber lo que estás haciendo.
Sí, sí. Y de hecho, y yo sí, gracias por traerlo, porque también queremos hacer una distinción importante. Nosotros no estamos acusando a nadie, nosotros lo que estamos es aclarando. En el espiritismo, si alguien se dice espiritista, sabe, si es espiritista, sabe que el espiritismo no se lucra del servicio. Sabe que el amor no tiene precio. Sabe que la solidaridad es inconmensurablemente valiosa. Por consiguiente, no hay dinero que lo compre. Ese trueque no está presente en la dinámica espiritista. Para otras personas, sí. Y está bien porque pueden establecer su negocio, su modus vivendi, como ellas quieran, si la libertad donde residen se los permite. Lo que no pueden hacer por ética, por coherencia, por moral, es decirse espiritistas, porque no se están comportando como nos comportamos los espiritistas.
Exacto.
Eso es todo.
Volviendo a la escuela, sí. ahora mismo la escuela está localizada en Coupey.
En Coupey.
Uh-huh. Y ustedes ofrecen las clases, ofrecen diferentes servicios
sí,
a la comunidad, que de hecho todavía están trabajando con este... Ay, Dios mío, valga Bido, en lo de la ayuda a los servicios de ¿cómo se
llama? De iniciativa comunitaria.
De iniciativa comunitaria.
Pues mira, gracias por traerlo. Primero, quien quiere información puede visitar educacionespirita.com. Eso es sencillito, educacionespirita.com. O si usted googlea, tenemos la dicha de que ya, si usted googlea espiritismo en Puerto Rico, es bien probable que salgamos nosotros como primer resultado.
Lugar,
sí, 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 espiritismo en PR. Pues mira, nosotros en un momento dado estuvimos trabajando junto a Iniciativa Comunitaria, porque Iniciativa Comunitaria provee servicios a la comunidad y atiende una serie de personas con unas necesidades. Ahora hacemos algo en donde incluimos o identificamos distintas agrupaciones y organizaciones que pueden beneficiarse de alguna ayuda. Y me explico. Nosotros hacemos una actividad pública que le llamamos Noche de Película. Y en la noche de película, nosotros no somos un cine, así que nosotros no cobramos taquilla, pero nosotros le vamos a dedicar esa noche de película con una película de temática espiritualista, temática espiritual o temática espírita, porque hay películas espíritas como tal. Identificamos una película y esa noche se la vamos a dedicar a la fundación tal, o al instituto tal, o al orfanato tal, o a distintas organizaciones. A la que sea que identifiquemos en ese momento, lo que les pedimos a las personas que vayan a venir a esa noche de película es traiga con usted uno de estos artículos que necesita esa organización.
Excelente.
Esa es su taquilla, entre comillas, ¿no? Okay. Y puede ser un paquete de arroz, pueden ser una caja de pañales, pueden ser distintas cosas que no son para nosotros, son para copiarlas y entregárselas a esta organización de parte de todos nosotros porque estamos haciendo comunidad.
Excelente.
Entonces, ¿qué ha resultado de esto? Pues lo primero es lo que queríamos nosotros. Lo primero era apoyar a quien está haciendo el bien. Y eso deberían aprenderlo todos los lugares en donde se pueden acopiar cosas, objetos, artículos y hasta dinero para organizaciones que están haciendo el bien. Y lo segundo que logramos, que es un coproducto, es un resultado que no era buscado, es que más personas que se encuentran en esas organizaciones dicen, adiós, pero los espiritistas hacen esto. Sí, es que eso es espiritismo. Todo lo demás que tal vez usted pensaba, no tiene que ver. Exacto. Eso es espiritismo. Ser solidario, fraternal, caritativo, involucrarse en las necesidades de otros, tratar de subsanar aquello que falta, siempre y cuando lo podamos hacer. Servir al prójimo con desinterés, sin nada a cambio. Eso es espiritismo.
Eso es espiritismo. Sí. Y el curso que ustedes ofrecen, ¿cuándo es la próxima reunión fraternal?
Ay, tenemos una reunión fraternal. Gracias por traerlo. El próximo sábado 18 de julio nosotros vamos a realizar este año la 10ª reunión fraternal espiritista. A pesar del nombre, usted no tiene que ser espírita o espiritista para ir. Realmente es un evento público, pero sí requiere una inscripción porque la cantidad de sillas es limitada, claro está, y requiere un donativo para poder costear el evento. No es para más nada. Tenemos una invitada internacional que estamos trayendo desde Venezuela, a la señora Yolanda Clavijo, una persona que yo admiro, influyente en mi pensamiento espírita, una líder espírita internacional. Y ese sábado 18 nosotros vamos también, además de tener todo un día de compartir, de charlas, conferencias y vivencias, vamos a entregar el reconocimiento a Allan Kardec a las obras humanitarias y culturales. Es algo que hacemos en esta reunión de parte de todos los presentes a individuos que hemos encontrado que han realizado una aportación en Puerto Rico de manera cultural o de manera humanista. Y no puedo decir quién es porque siempre le decimos a las personas, si usted quiere saber quién es la persona recipiente de ese reconocimiento, tiene que estar en la actividad, exacto. Pero si van a nuestra página, educacionespirita.com, en la sección de eventos, todavía está la hojita de inscripción y es importante que se inscriba quien tenga interés, que envíe su donativo y reciba el correo electrónico confirmándole que tiene su silla
así
reservada.
Así fue que yo llegué a la escuela y sí. A mí me invitó Mili.
Sí.
Mili me invitó a una que hicieron en Bayamón.
Correcto.
Y allá yo fui a tener así.
Pero realmente tú y yo tuvimos un contacto previo. A lo mejor es que todavía tal vez yo no lo recuerdas, pero en un momento dado, en una estación de radio, no iba a poder estar Silverio. Y tú estabas sirviéndole de sustituta. Y ese día yo era uno de los invitados en el programa radial.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué interesante! Sí. Que los caminos, ¿verdad?
Claro. Pues de hecho, eso fue un encuentro, lo más chévere, todo fluyó. Y no nos volvimos a ver hasta esa reunión donde llegaste allí.
Así que yo les exhorto a ustedes, si están viendo esto y les interesa, ese día 18 de julio, ¿dónde va a ser?
18 de julio, en el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico.
En el Colegio de Abogadas y Abogados, vaya a Espiritismo.
Educacionespirita.com.
Educacionespirita.com. Uh-huh. Y allí se inscribe para que participe, porque sí. Esa es la puerta de entrada, porque ahí tú conoces mucha más información, te contestan tus preguntas, y ahí tú decides si es que quieres participar del curso, porque empezará posteriormente, en septiembre. Sí. Y ese curso yo lo tomé presencialmente y después durante la pandemia también.
Sí. Y ahora es híbrido. O sea que lo mismo usted puede residir en San Juan y llegar físicamente a la escuela que puede residir en Culebra, en Vieques, y participar del curso porque lo hacemos interactivo por Zoom.
Y es bien chévere porque además es internacional.
Correcto.
Se conectan personas. Sí. Ahí fue que yo conocí a la de Brasil. ¿Cómo se llama ella?
Alcione.
Nosotros en la escuela también, una cosa que pueden hacer, como yo les recuerdan en el primer podcast, yo les mencioné una serie de libros. Allí en la escuela consiguen libros de literatura espírita, diferentes libros informativos.
Y revistas.
Sí. Las puede comprar allí. Uh-huh. Y son, nada, para este proceso, es un proceso de formación.
Correcto.
Si a usted le interesa este tema, es como yo dije en el primer podcast, José, yo dije, ¿qué no hacemos en este podcast? Bueno, aquí no hablamos de casas embrujadas y de espíritus que arrastran cadenas.
De sensacionalismo.
Esto es un proyecto básicamente y fundamentalmente educativo.
Claro.
Para que las personas conozcan esto y vayan descubriendo esas cosas que están en uno y que uno realmente no les ha prestado atención, como tú bien dijiste. Sí. Y que este encuentro, por eso fue que quise llamarte para hacer esta entrevista contigo, porque es bien importante que la gente lea, se eduque, aprenda. Sí. Porque, como hemos comentado, en todas las casas, en todas las familias, donde quiera que uno pone este tema, todo el mundo tiene una historia que contar.
Es correcto.
Mi abuela hacía esto, mi papá, mi hermano cuando era chiquito veía. O sea, todo el mundo. Pero no se habla porque es como si esto fuera un tabú.
Se reprime.
Se reprime. Sí. Y yo quiero que a través de este podcast lo hablemos como algo. Recuerdo que cuando fui donde aquella medium que me dijo por primera vez el término, tu papá está al otro lado, ella me dijo, en la dimensión física donde nosotros habitamos está separada de la dimensión espiritual por una leve gasa. Ajá. Es algo tan imperceptible.
Es una manera de escribirlo.
Que uno puede de comunicarse de aquí para allá y de allá para acá. Uh-huh. Claro, uno tiene que tener una intención clara de por qué está buscando ese tipo de comunicación. Y
saber que al otro puede ser que le interese o no.
Exacto.
Es como cuando a usted le suena el teléfono. Usted decide si usted lo contesta o no lo contesta.
Exactamente. Sí, porque mira, hoy cuando yo venía para acá para la grabación, yo recibí un mensaje de una persona a quien yo le envié la información del podcast y la pregunta que me hace, le voy a hacer esta pregunta con mucho respeto. Si uno quiere comunicarse con una persona que murió, ¿a dónde uno tiene que ir? Y entonces yo me quedé porque realmente la comunicación con un ser espíritu desencarnado es tan cerca como estar aquí al lado con uno. O sea, esto no es que tú tienes que ir a un sitio que te van a ayudar. Se pueden hacer unas funciones de mediunidad para ayudar a personas con situaciones específicas, pero no es como cuando te tienes que confesar que vas a la iglesia y te metes en el confesionario con el cura.
Y ya
no
está.
No es eso.
Pues de hecho, yo sí, cuando me han hecho esa pregunta, como yo interpreto que la pregunta viene porque hay una experiencia dolorosa, porque hay duelo, porque hay cosas inconclusas, pero a la misma vez, por existir posiblemente estos asuntos, puede haber vulnerabilidad. Y a mí no me gustan las personas que se aprovechan de otras. A mí esas dinámicas no me llaman la atención y no me gustan para nada, especialmente cuando tiene que ver con cosas espirituales. Entonces, lo que le planteo a las personas en muchas ocasiones es, tú mismo te puedes comunicar, aprende cómo. Para eso, edúcate. Entonces, si tú te empoderas y si tú te abres y comienzas a observar, no vas a depender de ir a buscar a alguien que puede ser que se aproveche de ti porque no es espiritista.
Exacto.
Y me parece que eso lo que hace es que logra múltiples beneficios. Que la propia persona aprenda, que se interese en su espiritualidad, no solo en la comunicación espiritual, sino en su espiritualidad. Y eventualmente sí, comienzan a relatar que tienen experiencias, que tienen percepciones, o incluso puede ser que aflore una facultad mediúmnica.
Exacto. Mira, hablando nuevamente de la escuela y de los libros, yo sé que John Aizpurúa es tu amigo.
Sí.
Y yo este libro, cuando me lo asignaron en la clase que yo leí sobre el libro de él, Los Fundamentos del Espiritismo, a mí me pareció que es como que un libro bien valioso.
Oh, sí.
Así que las personas que les interese lo consiguen también en la escuela, Los Fundamentos del Espiritismo.
Sí, desde cualquier punto del mundo, usted va a Amazon.com y usted escribe Los Fundamentos del Espiritismo y ahí va a encontrar ese libro.
John Aizpurúa es de qué
venezolano.
Venezolano.
Sí, radicado ahora mismo en España.
Y sé porque él estuvo en la última, en el Congreso que fue aquí en Puerto Rico.
Correcto.
¿Dónde va a ser el próximo?
El próximo va a ser en Caracas, en el 2028.
¡Ah, qué bien!
Y eso se planteó desde 2024. Así que sabíamos que venían cambios para Venezuela. De una manera o de otra, no entremos en detalles ahora ni en otros asuntos, porque ese no es el propósito, pero sí teníamos la esperanza y la expectativa de que en 2028 realizáramos el Congreso y se va a realizar allí.
Nos queda bien poquito tiempo, José, y quiero primero darte las gracias por por esta oportunidad, ¿verdad?, de tener esta conversación. Sabes que esta es tu casa y que para cualquier información que necesites divulgar sobre la escuela, claro. Yo grabo todos los viernes, dos viernes al mes, pero el podcast sale todos los viernes.
Muy bien.
Está disponible. Quiero un comentario final, sí, para ti sobre este tema, para el público que está viendo este podcast, que están acercándose a esta mirada sobre este tema. ¿Qué tú les puedes decir?
Mira, tal vez un comentario de cierre, y esto está fundamentado en experiencias. Está fundamentado en lo que hemos podido vivir a través de estos 20 años sirviendo en la Escuela Espírita Allan Kardec. A nosotros se nos han acercado personas de muchos trasfondos diferentes. Personas que se han dicho ateas, agnósticas, católicas, evangélicas. Tenemos un amigo que es sacerdote retirado episcopal, que tomó todo el curso de la escuela. Una amiga que es obispa de una de las iglesias, no voy a mencionar. Como son pocas las obispas, pues no voy a mencionar la denominación, pero protestante. Tenemos amistades que han venido de múltiples trasfondos a tomar nuestro curso. Nuestro curso no es una fábrica de espiritistas. Nuestro curso es un curso sobre qué es lo que plantea el espiritismo, cómo lo que plantea el espiritismo me puede servir, me puede ayudar, y a la misma vez cómo yo puedo crecer espiritualmente y ver a los demás, además de verme a mí, conocerme a mí mismo. Eso es lo que busca el curso. Así que digo esto porque todas esas personas de una forma u otra hemos creado una relación bonita, hemos creado empatía, y son personas que si en algún momento en su púlpito, en su altar, en su lugar, desde donde ejercían su función, llegaron a hablar o a condenar el espiritismo y a los espiritistas, ya no lo hacen.
Exacto.
Porque ahora tienen una conciencia y tienen un conocimiento que antes carecían. Saben que lo que hacemos en la filosofía espiritista es enseñar valores, es reforzar una humanidad, y una humanidad que tenga humanidad. Es apoyar a las personas en procesos dolorosos y es presentarle no desde el dogma, no desde la creencia, sino desde la ciencia y desde la investigación, las evidencias de que usted y yo y todos nosotros somos espíritus inmortales. Todas estas personas que han venido de diferentes trasfondos han estado acompañando a alguien muriendo, han tenido sueños con alguien que falleció, han tenido experiencias en donde han observado y han visto, han notado objetos que se han movido en sus hogares, han tenido una serie de vivencias para las cuales donde se encontraban no habían respuestas o las respuestas no eran satisfactorias y las encontraron. Con esto digo, no todo el mundo tiene que ser espiritista, pero por lo menos conózcalo y eso lo determina usted. Yo le garantizo que como mínimo, si usted toma nuestro curso, usted va a crecer. Eso es lo mínimo que sí podemos garantizar.
Qué bueno. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ti, GW5 nuevamente, que me permite hacer esta grabación aquí desde GW5 Network. Le doy las gracias a Francisco, que es nuestro técnico de grabación y está aquí con nosotros. Y seguimos en este proceso de búsqueda, de crecimiento, de compartir desde el amor, porque es lo más importante, cierto, el sentimiento más importante. Así que será hasta la próxima. Y me despido con ese pensamiento de Sócrates que me encanta, que dice, yo no tengo nada que enseñarte, me basta con ponerte a pensar. Ajá. Muy buenas tardes.